Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 11 de octubre del 2021. Espero hayan pasado un buen fin de semana. Hay varias cosas que comentar esta mañana como para empezar bien la semana informados. Luego del relevo de Guido Bellido y la asunción del primerato por parte de Mirta Vázquez, se aprecia una suerte de cambio en la comunicación por parte del gobierno, que ahora tiene un tono algo menos confrontacional y uno ve cierto viraje en cuanto a los mensajes. Por ejemplo, la semana pasada apareció el presidente Castillo en una foto en Palacio de Gobierno con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, confirmando entre sonrisas, según se veía en la imagen, que este había sido ratificado en el cargo. En términos de comunicación política, lo que se quiere transmitir aquí es que Castillo ya no está atado por Perú Libre y puede acercarse, un poco al menos, a la ortodoxia económica. Dicho en sencillo, que sí puede apartarse del programa radical de Perú Libre sin irse por completo al otro lado. De ahí que haya nombrado en el directorio del BCR a Roxana Barrantes, José Tábara y Germán Alarco, que son tres economistas de izquierda, aunque los primeros dos mucho más tirados hacia el centro y Alarco sí un poco más extremo. Luego, el sábado por la tarde, la Cancillería lanzó un tuit ratificando la, entre comillas, firme posición del Perú para ser incorporado como miembro de la OCDE, abro comillas, a fin de elevar los estándares en la implementación de políticas públicas, cierro comillas. Recordemos aquí que la OCDE es como un club de países desarrollados que comparten buenas prácticas en materia de gobierno. Es por supuesto una aspiración importante para el Perú querer estar ahí, pero si antes parecía que estábamos lejos de lograrlo, no solo por la distancia entre nuestro país y el promedio de la OCDE en cuanto a ingresos per cápita, esto es riqueza por persona, sino por nuestra ausencia de reformas relevantes como país, hoy la cosa se ve mucho más complicada porque algo que ha venido haciendo este gobierno es rompiendo la meritocracia en la elección de funcionarios en puestos clave en el Poder Ejecutivo, y con eso es bien difícil que podamos desarrollar la agenda de reformas que requeriríamos para siquiera aspirar a entrar a la OCDE. Así que aquí hay una buena aspiración, pero sin mucho en el trasfondo. Y luego tenemos las declaraciones de la primera ministra Vázquez en el sentido de que, entre comillas, en este momentito no está en las prioridades del gobierno proponer una asamblea constituyente, sino que están más abocados a otros temas como la gestión de la crisis sanitaria, la reactivación económica y conseguir mejoras en materia de nutrición. Desplazar así el tema de la Asamblea Constituyente sí es un deslinde más claro con la agenda específica de Perú Libre. De ahí que los integrantes de la bancada de este último partido ya estén apresurando a decir que no le van a dar el voto de confianza al gabinete Vázquez. Ahora, ¿cómo interpretamos todo esto? Recuerden que cuando hacemos análisis político lo que importa no es qué quisiera yo que pase, sino qué es probable que pase más allá de lo que yo quisiera. Siempre es bueno en esa línea tratar de asignarle probabilidades referenciales a las cosas y ver qué factores hacen que esas cambien en uno u otro sentido. Por ejemplo, el reemplazo de Guido Bellido por Mirta Vázquez, como les he mencionado en podcasts anteriores, objetivamente reduce la probabilidad de que se busque una disolución del Congreso por doble negación de confianza. Esto es algo que Bellido claramente podría haber querido precipitar, pero no parece algo que Vázquez aprobaría, siendo ella expresidenta del Congreso. No es que sea imposible, pero es mucho menos probable de lo que era hace una o dos semanas atrás. Creo que, mientras tanto, la probabilidad de que haya una vacancia presidencial cae también, pero en mucho menor medida. Todavía puede uno vislumbrar escenarios en los que se pueda dar esta última, por ejemplo, si el presidente Castillo insiste en tener al abogado de Vladimir Cerrón Guido, al abogado de Cerrón Bellido y Guillermo Bermejo, el señor Luis Barranzuela, como ministro del Interior. En unos segundos voy a entrar más en detalle sobre este caso, pero solo quiero redondear aquí la idea explicándoles lo siguiente. La política siempre hay que entenderla de manera similar a cómo las empresas entienden, por ejemplo, la competencia en sus negocios. Lo que tú haces como negocio afecta las decisiones de tus competidores. Por ejemplo, si una empresa inicia una guerra de precios, va a ser difícil pararla porque todos se van a poner a bajar precios y eso podría terminar destruyendo mucho valor para todo el sector. Pero hay una diferencia importante. En los negocios, las empresas no pueden juntarse para acordar no bajar precios, pues ese tipo de concertación está prohibida por ser anticompetitiva. En la política, en cambio, los partidos sí pueden ponerse de acuerdo en agendas mínimas, pueden armar coaliciones, incluso cogobernar. Pensemos que herramientas como la disolución del Congreso o la vacancia presidencial son pues como esas amenazas de que alguien va a iniciar una guerra de precios. Si todos pensamos que alguien va a dar ese primer paso, todos nos vamos a preparar para ese escenario. Y lo que va a ocurrir es que todos, con nuestras propias conductas, vamos a aumentar la probabilidad de que ese escenario ocurra. Igual pasa en la política. Si del lado del Congreso están todos convencidos de que el Ejecutivo los quiere disolver, aumenta la probabilidad de una vacancia presidencial. Y si del lado del Ejecutivo están todos convencidos de que el Congreso está incubando una vacancia presidencial, pues aumenta la probabilidad de una disolución del Congreso. Y siendo esto así, lo que termina ocurriendo es que afianzamos un escenario donde ya no hay más alternativas que esas dos, o la vacancia presidencial o la disolución del Congreso. Claro, si uno tiene que escoger entre esas dos opciones, ciertamente va a tener una preferencia. Pero la pregunta clave aquí es la siguiente. ¿No hay una tercera opción que no implique entrar en esa dinámica de destrucción de valor? Porque aquí se piensa, ingenuamente a mi criterio, que escenarios como la vacancia presidencial o la disolución del Congreso pueden ser hasta positivos, creadores de valor. Pregúntense si eso es lo que hubiesen pensado antes de la disolución del Congreso que hizo Martín Vizcarra o de la vacancia presidencial en su contra y evalúen lo que vino después. Lo que no estamos entendiendo del todo es que ya estamos desde hace algún tiempo en un proceso de destrucción de valor, en este caso valor institucional o valor democrático. Y estamos operando como la empresa que cree que una bajada más y se arregla la guerra de precios. No es así. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que ya estamos en ese proceso de destrucción de valor y que lo primero que tenemos que hacer es detenerlo para luego reconstituir el sistema con incentivos más saludables. Pero en fin, es difícil hacer esto cuando todos los actores involucrados parecen determinados en seguir soltando bombas para que la cosa explote. Y la designación de Luis Barranzuela, abogado de Cerrón, Bellido, Bermejo y compañía, como ministro del Interior, encargado de la policía que justamente debe investigar a estos últimos, es un claro ejemplo de lo que les acabo de decir. Barranzuela ha dicho en una entrevista con Canal N que, abro comillas, me encuentro totalmente capacitado para desempeñar y ejercer este cargo tan importante, cierro comillas. Ha descartado renunciar y ha señalado que, abro comillas, estoy en el Braem con mi gente trabajando, cierro comillas, al tiempo que cancela los operativos de control de hoja de coca, según ha informado Perú 21. El ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, ha dicho, abro comillas, está puesto ahí por la conveniencia de sus antiguos clientes, cierro comillas, mientras que el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, ha sentenciado que, abro comillas, una persona no puede exponer a todo un gabinete. Cierro comillas. Mirta Vázquez, para empezar, tendría que sentar posición sobre si está de acuerdo o no que sea parte de su gabinete una persona que, además de este conflicto de interés del tamaño de una catedral, tuvo 158 amonestaciones mientras ejerció como policía. Esto es el equivalente a más de 2 años en días de castigo. Por no citar otros casos en los que está denunciado, como uno vinculado a la agroindustrial Tumán, donde se le acusa de haber recibido honorarios simulados. En el programa Punto Final de Latina han revelado imágenes de hace solo 2 semanas en las cuales Barranzuela responde a una entrevista del canal en su calidad de abogado de Cerrón, Bellido y compañía, a quien recibió en el despacho del ministerio apenas asumido el cargo, pues nada menos que a Guillermo Bermejo y a Luis Miguel Trinidad Abarca, propuesto como testigo por la defensa de Bermejo. Esta designación es inadmisible. Tanto como que a Juan Cadillo, el exministro de Educación, lo hayan retirado del cargo apenas con un mensaje de WhatsApp, evidenciando pues la manera abrupta e irrespetuosa con la cual el gobierno se conduce en estos temas. Esto es algo pues que la ministra Vázquez debiera empezar a cambiar luego de que consiga separar a Barranzuela del Ministerio del Interior, a riesgo de poner en juego el voto de confianza de su gabinete si es que no lo logra. Veo, por otro lado, en los medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera, una entidad del Estado que supervisa transacciones financieras sospechosas, ha inmovilizado 1.4 millones de soles de 3 cuentas bancarias de la madre de Vladimir Cerrón, Berta Rojas, quien es profesora jubilada y recibe como tal una pensión de poco menos de 7.000 soles. ¿Cómo pudo generar tal patrimonio en cuentas una persona que recibe ingresos por dicho monto? Esto es, por supuesto, muy sospechoso, como que ella misma haya pagado en efectivo cerca de la mitad de la reparación civil que se le impuso a Cerrón en el caso de negociación incompatible por el cual fue sentenciado, unos 284.000 soles. Ella dice que todo se ha conseguido con sus ahorros, pero tiene una cuenta con cerca de 100.000 soles en el Banco de la Nación, que es donde le depositan su pensión. y los 1.300.000 soles restantes. Será esto algo que investigará el nuevo ministro del Interior, pues hay bastantes dudas, por supuesto. En fin, otro reportaje bien interesante ayer en Punto Final de Latina fue uno de Christopher Acosta, que revela cómo se utiliza el financiamiento público directo que reciben del Estado los partidos políticos. Por ejemplo, los montos bastante elevados que se utilizan para pagar, entre comillas, consultorías, como una por cerca de 200.000 soles que le pagó Fuerza Popular a Fernando Rospigliosi, antes de ser este último candidato por dicho partido. O cómo contratan servicios de empresas vinculadas, como en el caso de Víctor Aguilar Rodríguez de Podemos Perú, que le vende servicios por casi 40.000 soles a su propio partido. O el que partidos como el Frente Amplio inviertan en tener medios de comunicación propios y luego digan que esta es una inversión en, entre comillas, capacitación. Vale la pena ver el reportaje completo para comprender todas las irregularidades que han sido detectadas en múltiples partidos. Cómo, a falta de criterios más claros, los partidos hacen lo que les da la gana con esa plata. Confunden, pues, investigación con consultoría, meten cualquier cosa en el rubro de capacitación, etc. Ya darle dinero público a los partidos es algo de por sí controversial para muchísima gente, aunque yo en lo personal creo que es necesario. Lo que me preocupa es que si siguen haciendo este tipo de cosas, les van a quitar ese dinero y vamos a volver a esquemas en los cuales los partidos políticos se financian con dinero por lo bajo. Hablando de partidos políticos, el partido español Vox, que representa un espacio de derecha radical en dicho país, tuvo un encuentro en el que curiosamente participó Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular. Dijo esta última en conexión virtual, abro comillas, gracias a don Santiago Abascal y a los miembros de Vox por la gentil invitación para ser parte del primer Viva 21, evento que estoy segura será un referente para la hispanidad de lo que realmente significa patria y ser patriota, de democracia y ser demócrata, de libertad y ser un real defensor de la misma, cierro comillas. Señaló también Fujimori que este encuentro es un, entre comillas, símbolo de la unidad hispana frente a la amenaza del socialismo del siglo XXI. Fíjense lo que está pasando en la política peruana. Partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular y hasta Avanza País están tratando de posicionarse políticamente en un espacio bastante lejano del centro, asociándose con un partido que tiene posiciones muy extremas en cuanto a temas como la inmigración y que endosa una narrativa revisionista de la conquista española, plagada de medias verdades, que a partidos como Vox, por supuesto, les sirve para inflamar el nacionalismo español, pero que en partidos latinoamericanos suena más bien como una imposición colonial. Los une, por supuesto, a todos estos partidos su posición anticomunista, que muchos de centro derecha también comparten. Pero uno se pregunta si realmente están conscientes partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular o Avanza País de todo lo que viene implicado en una alianza como esa. Yo lo que veo con preocupación es un sistema político que empieza a gravitar fuertemente hacia los extremos. Estamos viendo tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha convirtiéndose en espacios aspiracionales para muchas agrupaciones políticas peruanas. Y lo más curioso es que quienes están cercanos a esas posiciones, porque tienen una genuina preocupación por la versión extrema del otro lado, no se están dando cuenta de cómo ellos mismos están normalizando el extremismo de su propio lado. Finalmente, una última noticia del plano local. El fin de semana se conoció el fallecimiento en Israel de Joseph Maiman, quien fuera amigo cercano del expresidente Alejandro Toledo y quien fungió, digamos, como intermediario para que éste recibiera sobornos de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa por más de 30 millones de dólares. Maiman se convirtió en colaborador eficaz de la justicia peruana y su testimonio ha sido determinante para incriminar a Toledo. Y por las formalidades en las cuales este testimonio fue tomado, tendrá pues validez más allá de que Maiman ya no esté en vida para poder repetirlo. La suerte del ex presidente Toledo, como les he comentado varias veces, parece ya estar echada. Muy bien, eso es todo por hoy. No me he dado tiempo de entrar a los temas internacionales, pero ya mañana los pongo al día. Que tengan un gran inicio de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.